Santiago capítulo 4, versículo 4. Yo me maravillo porque oí el mensaje del pastor Sugel esta mañana y me maravillo cómo Dios mueve las cosas, porque este mensaje de la mundanalidad y su cura tiene mucha relación con lo que el pastor predicaba esta mañana. Pero dejemos que sea Santiago que nos hable de este tema. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago escribe esta carta a cristianos de origen judíos que eran perseguidos y estaban fuera de la tierra de Palestina. Y él les escribe para darle ánimo en medio de las persecuciones de las cuales eran objetos, pero también les advierte en relación a ciertos patrones mundanos que estaban siguiendo en su conducta. En el capítulo 2, a partir del versículo 1, les habla del favoritismo. En el capítulo 3, habla del mal uso de la lengua. Luego en el 3:13 en adelante habla de los celos, la envidia. En el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice cómo los pleitos se originan en base a los deseos pecaminosos que batallan en nuestro interior. Luego les dice que esos pleitos se agravan en la medida que continuamos complaciendo nuestros deseos y rehusamos conectar nuestras frustraciones con nuestra falta de oración y comunión con Dios. Y nos dice que por eso debemos renovarnos para tener los motivos correctos, o sea, una correcta relación con Dios. Y es por eso que a partir del capítulo 4, versículo 4 hasta el 10, empieza a hablar de la mundanalidad, de esos patrones mundanos, y nos dice la cura para esos patrones. Y este sermón lo vamos a ver en dos encabezados. Miren qué sencillo es el primero. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con el mundo y la amistad con Dios son mutuamente excluyentes. Una persona no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo. Y el segundo encabezado, la cura de la mundanalidad. Hay un gran peligro en la iglesia y todos nosotros lo vemos continuamente en nuestras vidas y las vidas de personas a nuestro alrededor. Y es que muchos creyentes se van conformando a los patrones del mundo y esa mundanalidad es un cáncer destructivo en la vida de los creyentes. Y si los miembros del cuerpo están enfermos, están controlados por estos patrones de mundanalidad, esto afecta al cuerpo, eso afecta la vida de la iglesia. Y por eso es bueno que estudiemos ese texto. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Él está diciendo que no sean adúlteros. Y lo habla en un lenguaje figurado. Él no los está acusando a ellos de una inmoralidad sexual, sino que les está diciendo que el egoísmo, el orgullo, el adaptarse a los patrones del mundo es un adulterio espiritual. Y esto sonaba familiar a los lectores judíos de Santiago, porque en el Antiguo Testamento se refiere o se describe con frecuencia al pueblo de Israel como una ramera espiritual, ya que el Señor era el esposo de Israel y la esposa era Israel. Y dice la Escritura: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Pero dice también: Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En el momento que nosotros vamos a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, somos unidos a Cristo. Nosotros estamos casados con Cristo. Cristo es el esposo de su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando nosotros somos infieles, cuando seguimos los patrones de este mundo, estamos siendo adúlteros espirituales. Estamos rompiendo esa promesa matrimonial que hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Señor. Somos la novia de Cristo. Pero muchas veces, como decía al principio, por nuestro estilo de vida, parece que tenemos otro novio, otro esposo que no es Jesucristo. Y eso es adulterio espiritual. Es una traición al amor que nosotros profesamos al Señor Jesucristo al momento de nuestra conversión. Y cuando tú o yo sigo esos patrones del mundo, estamos negando al Señor. Estamos negando su poder para salvarnos. Estamos negando a aquel que murió por nuestros pecados. Y ese adulterio espiritual, dice Santiago, que consiste en esa amistad con el mundo. Y aquí esa palabra amistad con el mundo es un sustantivo. Pero en su forma verbal, fileo, esa palabra se traduce amor. Y eso es interesante. Esa palabra amistad, amor, ahí fileo, se utiliza para hablar del amor del padre por el hijo. El padre ama al hijo. El padre tiene un gran afecto por el hijo, un gran cuidado, lealtad hacia él. Y también se utiliza esa palabra para hablar del amor del padre y del hijo por los que tienen fe salvadora. Y miren lo que dice John MacArthur comentando ese texto. El sustantivo filos, amigo, se utilizaba para referirse a relaciones personales íntimas. La definición más clara la vemos en Juan 15, donde vemos ese amor ágape, ese amor de la voluntad, y vemos también ese amor filos, que es el amor emocional y afectivo. Y dice así: nadie tiene un amor mayor que este, nadie tiene un mayor ágape, un mayor amor ágape que este, que uno dé su vida por sus amigos, y ahí utiliza la palabra filos, aquellos por quien tiene ese amor filos, y luego dice que el amor a él se muestra en obediencia a su palabra. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ambos amores, ese amor ágape y ese amor fileo, nos muestran un gran apego emocional. Y aquí lo que está diciendo, si ustedes tienen ese apego emocional al mundo, ustedes son unos adúlteros. Porque aunque ustedes mantienen quizás una apariencia externa de piedad, ustedes son amigos del mundo. Y cuando habla de mundo aquí, se refiere a ese sistema espiritual e invisible, el espíritu de esta época. Ese sistema diabólico que controla en sus valores, en sus perspectivas, en sus ideas, en sus estilos de vida. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo al que se refiere es ese sistema cuyo gobernante es Satanás. Dice la Escritura en Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, tener una amistad con el mundo es estar buscando el placer en el mundo y no el placer en Dios. Por ejemplo, un borracho, una persona alcohólica, ¿dónde busca su placer? En el alcohol. El jugador busca su placer, su emoción, en la emoción del juego, en el deseo de tener más dinero. Y toda codicia es idolatría. Nos dice Colosenses 3:5, porque es buscar la felicidad, la satisfacción, la realización en las cosas materiales y no en Dios. Entonces, sintetizando, esa amistad con el mundo, esa mundanalidad, es un amor indebido por los valores del mundo, por el dinero, por el poder, por el placer. Es vivir para experimentar los placeres pasajeros de este mundo sin tener en cuenta a Dios. Pero debemos ver que es un asunto de corazón. Si tu corazón está atrapado por las cosas de este mundo, esas son las cosas que tú vas a amar. El pastor Salvador Gómez decía que el amor predominante al mundo consiste en una inclinación habitual del corazón hacia algún bien inferior. Óyeme bien, esas cosas que estamos buscando en el mundo son inferiores a Dios. Y dice: gastar el mejor tiempo, pensamientos, estudios, cuidados y esfuerzos en la obtención y conservación de bienes materiales denota un amor predominante al mundo. Afligirnos y perturbarnos por la pérdida de algún bien o consuelo terrenal que por la pérdida de Dios y de algún bien espiritual denota un amor predominante al mundo. La mundanalidad, mis amados, es algo interno. Está dominada por esos deseos pecaminosos y nuestra conducta externa no es más que un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Oigan lo que dice John Piper. La Biblia no está en contra del placer, sino en contra de que busquemos el placer en las cosas equivocadas o de la manera equivocada. Conocer a Dios es el mayor placer que podemos tener. Como dice el salmista en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Y el salmista en el Salmo 37:4 nos dice: pon tu delicia en el Señor, en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Mis amados, todas las otras cosas, aparte de Dios, son cisternas rotas. Si tú estás buscando las cosas de este mundo, si estás tratando de satisfacer tu sed en una cisterna rota, cisternas hechas por el hombre, un sistema, como hemos visto, controlado por el maligno, y esas cisternas hechas por el hombre tienen filtraciones. Cada vez que tú vas a buscar agua, esa cisterna está vacía. ¿Tú sabes por qué? Porque solo Dios es la fuente de agua viva que satisface nuestras almas. La amistad con el mundo y la amistad con Dios son mutuamente excluyentes. Por eso Él dice, si tú tienes amistad con el mundo, tú eres un adúltero espiritual. Porque la amistad con el mundo, nos dice en el versículo 4, es enemistad contra Dios. Tú no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Nosotros somos amigos de Dios. Si tú quieres moverte en ambos mundos, no lo vas a conseguir porque son antagónicos, son contradictorios, son mutuamente excluyentes. Y esto lo vemos de diferentes maneras en todas las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Que hay dos puertas y dos caminos. ¿No es así? Fíjense lo que dice la Escritura: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos árboles, hay un árbol que da frutos que son buenos, pero hay otro árbol que da frutos que son malos. Hay dos señores y nosotros no podemos servir a los dos señores. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora yo te pregunto algo a ti. ¿Con quién tú estás casado? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amor? ¿Es el mundo o es Dios? Imagínense una pareja que se casa y al mes de casado el esposo le dice a la esposa: bueno, yo voy a salir esta noche con mi antigua novia y voy a pasar una buena velada con ella, pero no te preocupes, que yo te quiero mucho a ti, pero yo quiero mantenerme también en contacto con ella. ¿Qué tú crees que le diría a la esposa? ¿Hay problema? Lo vemos como algo atroz, ¿verdad? Hoy, cuando le somos infieles al Señor para seguir los patrones de todo el mundo, ¿no es algo atroz también? Cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto de compañía, de vivir con el otro, de estar juntos en salud, enfermedad, riqueza o pobreza. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros estamos unidos a Cristo. Y es bueno, cada vez que tú quieras seguir los patrones de este mundo, que tú pienses en esto. No seas infiel, no seas amigo del mundo, no ames las cosas de este mundo, porque amar las cosas de este mundo es enemistad contra Dios, es lo que hemos visto, porque son mutuamente excluyentes. Por lo cual, miren lo que dice Santiago: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo te digo algo, decídete. Decide hoy de quién tú vas a ser amigo. Decide hoy a quién tú vas a escoger. Cada quien tiene que hacer su decisión. Cada quien tiene que tomar su decisión. Tú tienes que decidir hoy si tú vas a caminar con Dios o tú vas a caminar con el mundo. Tú tienes que definir hoy dónde están tus verdaderos amigos. Y es triste ver a muchos cristianos mendigando, óigame bien, mendigando la amistad de este mundo. Todo aquel, dice el texto, que decide ser un amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. No porque Dios lo odie, sino porque él está odiando a Dios. Él está escogiendo irse con el mundo en vez de seguir al Señor. Tú eres responsable por la decisión que tú tomes. Y es bueno que tú medites en tu corazón cuál es tu realidad. ¿Dónde están tus afectos? Y yo quiero hacerte algunas preguntas para que tú medites en ellas. ¿Qué tú buscas con más fervor? ¿Las riquezas y los honores de este mundo o las riquezas de la gracia y la aprobación de Dios? Y cuidado, porque tú puedes decir: no, yo trabajo duro para yo mantener a mi familia, para llevar la comida. Pero no puede ser que tú tengas que trabajar 16, 18 horas diarias para eso. Medita en tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Qué patrón tú quieres alcanzar del mundo? ¿Qué te atrae más? ¿Los placeres de este mundo que son temporales o los placeres que encuentras en Dios, los cuales son eternos? ¿Dónde está tu confianza? ¿En la cuenta que tienes en el banco, en ese certificado, en esa cuenta de ahorro, en tus posesiones, en tus inversiones o en el Dios vivo y verdadero, quien ha prometido suplir tus necesidades? ¿Qué te causa una mayor tristeza? ¿Cuando tú tienes una pérdida temporal o cuando interrumpes tu comunión con Dios? ¿Qué te causa más gozo? ¿Gastar tu dinero en tu confort personal y en lujos o gastarlo en la expansión de la obra del Señor? ¿Qué domina más tus pensamientos? ¿Los planes que tienes con las cosas de este mundo? Eso te entusiasma mucho. Cuando tú hablas de tus planes profesionales, de tu empleo, de tu empresa, te brillan los ojos. Pero cuando hablas de las cosas del Señor, de las pocas cosas que habla del Señor, lo haces de una manera apática. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Agradar a los hombres a cualquier precio? ¿Congraciarte con ellos que te acepten? ¿O agradar al Señor? Hasta aquí hemos visto cómo estos patrones mundanos llevaban y nos llevan a nosotros, llevaban a esos hermanos y nos llevan a nosotros a apartarnos de Dios, y por eso estaban cometiendo un adulterio espiritual. Pero el punto es algo más que nos dice el texto. Ese adulterio espiritual provoca los celos de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5: ¿o piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese versículo 5 es un pasaje difícil de interpretar. Hay diferentes comentarios acerca del mismo y nosotros no podemos explicarlo por falta de tiempo. Pero sin ser dogmático, me inclino a adoptar la interpretación de muchos buenos comentaristas que dicen que Dios nos anhela celosamente como un esposo a su esposa, por lo cual no puede tolerar que su pueblo quiera ser amigo del mundo. Dios no va a tolerar el adulterio espiritual. Dios resiste a los que están llenos de orgullo, de egoísmo, de deseos pecaminosos, de amor al mundo. Óigame bien, cuando dice que Dios resiste, es que Dios hace guerra contra los adúlteros espirituales. No nos va a ir bien si seguimos ese camino, porque Dios está en contra de nosotros. Dios resiste a los soberbios, pero miren la comparación, pero Él da gracia a los humildes. Hoy, Dios nos da gracia para cortar con ese adulterio. Pero esa gracia es eficaz en la medida que decidimos dejar a un lado el orgullo, el egoísmo y esos patrones mundanos y presentarnos en humildad delante de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese orgullo es la raíz de todos los pecados. Pero me gustó leer que la humildad es la raíz de toda justicia. La raíz de toda justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que están en una bancarrota espiritual, pues de ellos es el reino de los cielos. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Habiendo visto lo que Santiago nos dice de la mundanalidad, yo quiero que en segundo lugar, en el tiempo que nos queda, veamos su cura. Versículo 7 al 10. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo, esos que están dudando, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Aquí Santiago nos da una serie de mandatos, de exhortaciones para nosotros poder luchar con ese orgullo, con ese egoísmo, con esos deseos pecaminosos, con esos patrones mundanos. Y lo primero que nos dice es, sométete. Someterse al Señor, someternos a lo que Él nos dice en su palabra. Si hay algo que tú y yo debemos hacer en este día es pensar, ¿qué áreas de pecado hay en mi vida las cuales yo debo someter al Señorío de Cristo? Tú y yo sabemos muy bien las áreas con que estamos luchando. De repente no va a aparecer un pecado, pues podría parecer que tú nunca hayas visto en tu vida, porque tú sabes con las cosas con las cuales tú estás luchando. ¿Qué áreas de pecado hay en mi vida en las cuales debo someterme al Señorío del Señor? ¿Son los deseos de los ojos? ¿Son los deseos de la carne? ¿Es la vanagloria de la vida? Y como el corazón es engañoso, yo te recomiendo, después que tú hagas un análisis con la palabra, un autoexamen en la presencia de Dios, tú busques a las personas cercanas a ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos cercanos, y tú le preguntes, ven, yo quiero que tú me ayudes y me ayudes a ver en qué áreas yo estoy haciendo las cosas mal por lo que tú ves. ¿Qué tanto yo estoy diciendo aquí que yo amo al Señor y que yo quiero entregarme a servir al Señor, pero mi vida lo que está caracterizada es por un afán en el trabajo, por un afán en mi negocio, por un afán en mi profesión? Ven, ayúdame. Sométete al Señor. Es lo que Él está diciendo aquí. Órale a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Líbrame de ese orgullo. Líbrame de la mundanalidad. Ayúdame a ser sumiso a ti y a obedecer tus mandamientos. Pero recuerda algo. cuando tú tomes esa determinación y debes tomarla hoy, el diablo no va a estar tranquilo. Y por eso dice: resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Si nos sometemos a Dios, quien es nuestro Señor, entonces debemos resistir al diablo. En el momento de nuestra conversión, nosotros hemos tenido un cambio de amo. Nosotros somos esclavos de la justicia, como decía el pastor Sujel. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Ya nosotros hemos dejado de servir a este mundo, de servir al maligno para servir a Dios. Ya no somos esclavos de Satanás, sino esclavos de Dios y de su justicia. Y te voy a decir algo, Satanás no es omnipotente. Si lo resistimos, él huirá de nosotros. Tenemos que resistirlo. Porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El Señor lo resistió en el huerto y él se apartó. Y él va a huir de aquellos que lo resistan. Dice el comentarista Kistemaker lo siguiente: la certidumbre bíblica que recibimos es que él huirá de nosotros. Esto es un hecho, ya que los evangelios y el libro de los hechos están llenos de ejemplos de cómo Satanás y sus huestes huían de la autoridad divina. Cuando cumplimos obedientemente la voluntad de Dios, Satanás no puede hacernos extraviar, al contrario, debe irse. Lutero, dice él, con toda razón hizo notar que si cantamos salmos e himnos o leemos las escrituras, huirá de nosotros para que no se chamusquen sus alas. Resístelo, mi hermano. Mi amada hermana, resístelo. Porque en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Y ya Cristo venció las tentaciones del maligno. Ya la victoria es nuestra. Debemos resistirlo y confrontarlo con la verdad del evangelio. Cuando lo confrontamos con esa verdad, él viene a agarrar, pero él suelta su agarre y huye inmediatamente. Él puede ser derrotado por todo aquel que tiene la espada del Espíritu y está vestido de toda la armadura de Dios. Nosotros somos esas personas, mis amados. La victoria es nuestra. Pero miren lo que dice en el versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestra comunión con Dios. Primero nos dice que debemos someternos. En segundo lugar, que debemos resistir al maligno. Y ahora nos dice que debemos acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. En esos momentos, en esas luchas que tenemos, debemos ir a Dios en oración. ¿Y tú sabes lo que hace Dios? Nos rodea con su gracia y su misericordia para que se aparte todo temor de nosotros. Y eso es maravilloso, ver a Dios como ese Padre amante. Pero eso es una lucha constante que tendremos mientras estemos aquí en la tierra. Debemos someternos al Señor, debemos resistir al maligno, debemos acercarnos al Señor. Dice el salmista: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que le invocan en verdad. Dice Asaf en el Salmo 73: pero para mí el estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. El estar cerca de Él. Dice David: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Y el profeta Jeremías dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Acércate a Dios. Es un llamado a tener una comunión personal con Él, mediante la lectura de su palabra, mediante la adoración, la alabanza, la oración, para ser fortalecidos, para nosotros ser restaurados. Debemos tener una comunión viva con el Señor. Nosotros podemos aquí aparecer los más piadosos del mundo y hablar de muchos proyectos y muchos planes y venir aquí cantar con los ojitos cerrados y levantar las manos, pero tú y Dios saben lo que hay en tu corazón. Tú y Dios saben lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay, el verdadero estado de tu alma. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. El hijo pródigo volvió en sí y va a la casa de su padre. Cuando va donde su padre, ¿qué hace su padre? ¡No! Tú te fuiste, malgastaste mis bienes, me hiciste partir la herencia. No, lo recibió en amor. Eso hace el Señor con nosotros. acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pero para acercarnos a Dios debemos limpiarnos. Miren lo que dice aquí: limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, ustedes que están dudando, purifiquen sus corazones. Estos lectores que eran de un contexto judío, él les dice: limpien sus manos. Está hablando del arrepentimiento externo. Está haciendo referencia a la limpieza ceremonial de los sacerdotes. Y dice: ustedes, los de doble ánimo, que están dudando, ustedes que son inestables, que son caprichosos, que están vacilando, deben limpiar sus manos. Ustedes que dicen una cosa y hacen otra, ustedes que saben que deben seguir al Señor, pero están siguiendo los patrones del mundo, limpien sus manos, arrepiéntanse, purifiquen sus corazones. Nos habla de una limpieza interna. Como dice el salmista en el Salmo 24: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Tenemos que arrepentirnos de nuestra conducta externa, que es pecaminosa, pero debemos arrepentirnos de nuestra conducta interna, que es la causa de ese comportamiento pecaminoso. Tenemos que clamar al Señor que nos purifique con hisopo, que nos lave de manera que seamos más blancos que la nieve, como decía David. Quiero citar al pastor Rafael Alcántara: querer simplemente abandonar el comportamiento externo nos llevará a una mera reforma externa y nos hará legalistas. La humillación interna nos conducirá al corazón del Evangelio. Pero si esa humillación interna no produce un cambio externo, tenemos razones para dudar de si realmente hubo una verdadera humillación. Y ese arrepentimiento me lleva a afligirme, a lamentarme y a llorar. Lo que dice el versículo 9: afligirme, un quebrantamiento por mi pecado, un quebrantamiento por haber violado la ley de Dios. A lamentarme por mis pecados, una profunda aflicción y compulsión, una total desesperación y lamentación por mi pecado. Y esa lamentación es como cuando se muere un familiar o un amigo cercano. Nosotros nos afligimos, nosotros nos lamentamos. Asimismo, las Escrituras nos enseñan que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, experimentamos primero la aflicción y el lamento, como si hubiera ocurrido una muerte. Pero después, cuando lo confesamos, nosotros sabemos que tenemos el perdón de Dios y volvemos a tener el gozo de esa relación con Dios. Pero mientras tanto, por esos patrones de orgullo, de egoísmo, de mundanalidad, nosotros debemos afligirnos, lamentar y llorar. Cuando tenemos un espíritu penitente, es que podemos experimentar el gozo verdadero, el gozo de la salvación. Y dice Santiago que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Santiago no está diciendo que nosotros debemos andar apesadumbrados, vestidos de negro, con un rostro sombrío. No. Nosotros debemos estar gozosos en el Señor porque hemos obtenido la salvación de nuestras almas. Lo que pasa es que cuando pecamos debemos responder a ese llamado de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando estamos en pecado, se silencia la risa, se silencia el gozo. Cuando yo medito en que yo he despreciado a mi Salvador, que yo he buscado la amistad con el mundo, que yo me he convertido en un enemigo de Dios, y medito en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, eso debe llevarme a experimentar tristeza en mi corazón, hasta que me arrepiento de mi pecado y lo confieso en la presencia del Señor. Y por último nos dice: humillaos ante el Señor y os exaltará. Él regresa a lo que había dicho en el versículo 6, que Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué nos está diciendo Él aquí hoy, mis amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Si Dios a través de su palabra te ha mostrado tu pecado, tú debes arrepentirte y decirle al Señor, como dijo Isaías: ay de mí, pues perdido estoy, Pues soy hombre de labios inmundo y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, pero mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Humillarnos en la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro vio la omnipotencia del Señor en la barca? ¿Qué hizo Pedro? Cuando la pesca milagrosa, él cae a los pies del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, pues soy hombre pecador. Y dice, humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Porque Dios exalta a aquellos que son humildes espiritualmente. Dios exalta a aquellos que ven su pecado y van a los pies de Cristo en confesión de lo mismo. Dice en 2 Crónicas 7:14. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Miren, lo más duro es cuando el Señor viene y nos habla a nuestro corazón. Y nosotros queremos mantenernos en nuestro pecado. O queremos engañarnos a nosotros mismos y decir, no, la cosa no es así. Yo no tengo un patrón mundano, cuando tú sabes que, como decía el pastor Sujel, que tu mente el día entero está pensando en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. No te engañes. Humíllate. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Oh, mis hermanos, nosotros necesitamos la sanación que solamente el Señor nos puede dar. Pero el Señor nos da gracia sobre gracia. Venimos, pecamos, somos atrapados por la mundanalidad, lo confesamos en la presencia del Señor y viene esa ola de gracia y de perdón sobre nosotros. Una y otra vez, una y otra vez. Y así será hasta que estemos en la presencia de Cristo. Pero si nos humillamos y confesamos nuestros pecados, seremos vasos limpios utilizados por Dios para su gloria. ¿Y tú te imaginas lo que pasaría en esta iglesia si todos los miembros hacemos ese compromiso de luchar contra esos patrones pecaminosos, contra esos patrones mundanos y aplicar la cura que Dios tiene para nosotros? El testimonio que daríamos, cómo Dios utilizaría nuestra predicación, cómo utilizaría nuestras vidas de santidad, como predicaba Sujel esta mañana. Oh, mis hermanos, hay muchas cosas que nosotros no hemos visto, pero la veremos. La veremos, mis hermanos. Es mi oración que el Espíritu de Dios mueva nuestros corazones y que nosotros nos humillemos en la presencia de Dios para que sea Él que nos exalte.